Está junto a nosotros Johannes Kaiser. ¿Cómo estás, Johannes? Bienvenido.
Muy bien, gracias. Aquí echándole para adelante porque me atrás
no cunde a propósito. Oiga, Johannes, la primera pregunta que me gustaría hacerte para después ya entrar como, como ir achicando un poco el área. ¿En qué momento tú dices, y con tu equipo lo conversas, me imagino con tu señora, con tu hija maravillosa, que le mando un cariñoso saludo a tu familia, a tu hija, decides decir, ya voy a encarar, voy a entrar a la carrera presidencial?
¿En qué minuto lo decido? La verdad es que venía digiriéndolo hace rato, pero no es un tema que haya consultado necesariamente de manera directa. Se fueron dando la situación
fueron
en algún momento.
Fueron pasando cosas.
Sí, fueron pasando cosas y de repente me preguntan por qué había aparecido en la CADEM. Me preguntan por qué, o sea, si iba a ir a la carrera presidencial. Y dije, sí, voy a ir a la precandidatura. Pero fue una decisión. Se había conversado, pero lo tiré ahí en ese momento. No hubo una cuestión planificada, si lo quieres decir de esa manera.
Se te preguntaron y tú dijiste, sí, me tinca.
Sí,
eso fue.
Más o menos.
Ya, eso y eso, pero eso tú se lo habías dicho a tu señora, lo habías conversado en la casa, tu señora con
bueno,
la guagua.
Ella sí, evidentemente.
Ella es de candidato a presidente, está la guagua recién, así es como Johan. Pero un
estaba,
poco.
Estaba, creo que ella también estaba un poquitito sorprendida.
Sí o no, sí, me imagino.
Me llegó mi tirón de oreja.
Sí, porque más carga laboral, más trabajo, vaya a estar menos en la casa.
Sí, es cierto, pero también es cierto que no me queda otra que hacerla. A ver, hay trabajo que hacer y el trabajo tiene que hacerse, punto. En ese sentido no tengo mayores espacios de maniobra. Yo creo que efectivamente esta acción política es necesaria, es necesario volver a anclar a la derecha, es necesario salir a defender ciertas ideas con más fuerza. ¿Por qué? Porque este país tiene la mala costumbre de pegarse cierto costalazo y después olvidar cómo y por qué se lo
¿Memoria
pegó.
Frágil?
Digamos que tenemos una memoria de corto plazo bastante subdesarrollada.
¿Como qué costalazo, por ejemplo? A ver.
Por ejemplo, el 18-10. El 18-10, el violentismo, que ahora el senador Núñez andaba...
Está llamando nuevamente al senador Núñez.
De nuevo a salir a las calles, supuestamente. Yo no he visto nunca una protesta pacífica de izquierda por lo demás en mi vida, y tengo 48. Pero el hecho de que se haya llegado al 18-10 es la consecuencia de no haber defendido principios fundamentales durante mucho tiempo, de no haber defendido las instituciones, de no haber mantenido su estructura y su funcionamiento como correspondía, haber permitido que se corrompieran. Pero no solamente se corrompieron las instituciones, bueno, hay que olvidar una cosa. Para que una institución se corrompa, tienen que corromperse también los valores en los que se basa. ¿De acuerdo? La gente tiene que abandonar esos valores y entonces se producen estos fenómenos que hemos estado observando y que en algún momento debilitaron a la institucionalidad a tal punto que no pudo oponerse a los violentistas, pero tampoco ha sido capaz de oponerse a los corruptos. Y esa es una situación que hay que corregir. Y uno empieza a corregir situaciones, entre otras cosas, primero nombrándolas, haciendo el análisis, el diagnóstico. Todo médico primero te hace un diagnóstico antes de recetarte una medicina.
Oye, Johan, estoy escuchando y tú me estás diciendo la corrupción, ¿cierto? Cuando se empiezan a corromper las instituciones. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso Luis Hermosilla, los audios, lo que se está filtrando, de estas 700.000 páginas, ¿cierto? Recién se ha levantado un 0,05%. Hoy, tipo mediodía, se me acerca una persona que está muy metido en el tema y me dice, mira Gonzalo, lo que va a pasar ahora es que van a aparecer fotos de jueces, semidesnudos, con chicas prepago, jugando al caballito de bronce. Esas más o menos las cosas que van a empezar a aparecer. Entonces uno dice, a ver, si estos jueces, si estos son amigos de este señor lo articuló, ayudó para instalarlo, estos jueces, al final, ¿cómo uno va a confiar en este sistema que los mismos que tienen, que están encargados de protegernos, están metidos hasta las masas?
A ver, yo creo.
Sí,
yo soy católico ortodoxo, así que yo entiendo que el ser humano tiende a caer en el pecado. ¿Okay? Por eso los cristianos tenemos lo que se llama la confesión, etc. Que las personas tengan debilidades no me sorprende para nada. Y tampoco es algo que yo condeno necesariamente. Yo condeno la debilidad cuando se transforma en un problema institucional. Cuando tú no estás haciendo aquello para lo cual te pagan, para lo cual te contrataron.
Absolutamente.
Es decir, lo que haga una persona en su vida privada...
Está bien.
Como decían por ahí, no me interesa. Creo que era la canción de Profanador de Cuna, de Sexual Democracia. Lo que hagas en tu vida privada no me interesa, pero cuando eso tiene efectos en el trabajo que estás haciendo, y eso significa que hay gente que sufre porque tú no haces tu trabajo, entonces es inaceptable. Ahora, nosotros hemos estado siendo testigos de corrupción abierta,
pero todos los días,
del Poder Judicial.
Si eligen buenos jueces, se van presos.
Claro. A propuesta del Ejecutivo se eligen los jueces en el Senado, efectivamente. Y ahí hay todo tipo de redes que toman influencia.
Hemos visto cómo se... Cómo...
¿Por qué? Porque pretenden entonces que los jueces fallen en casos políticos de la mano de lo que es una intencionalidad política, que es justo lo contrario de lo que uno esperaría de un juez. De un juez esperamos que falle solo y exclusivamente de la mano de la
balanza, la venda en los ojos.
Correcto. Ahora, ¿cuál sería un sistema alternativo de
¿cómo se puede solucionar esto?
Jueces? Tú podrías tener un sistema en que los jueces de primera instancia, por ejemplo, fuesen electos.
¿Como en Estados Unidos?
Como en Estados Unidos. Uh-huh. No estoy diciendo que yo proponga eso, estoy diciendo que existen otros sistemas. Uh-huh. Podrías tener un sistema en el cual los jueces de corte de apelaciones fuesen electos por los abogados de la plaza. Y que los jueces de la Corte Suprema fuesen electos por todos los abogados de Chile, porque son los que tienen el mayor interés en tener efectivamente jueces que trabajen con la ley, que es lo que les interesa. Entonces, podrías tener un sistema así.
Pero cuando tenía un colegio
de abogados. ¿Hay algún lugar del mundo en que los abogados elijan a los jueces?
No que yo sepa. Pero la verdad es que a estas alturas ser creativos no nos puede dañar. Lo otro que podríamos tener es una corte de prevaricaciones externa, donde los jueces sean abogados mayores de 65 años que sean elegidos por sorteo de un pool de abogados que después de los 65 años, cuando ya quieran salir del negocio, estén dispuestos a trabajar 5 años como jueces sobre los jueces, en el caso de que se presenten querellas por prevaricación. A mí me parece que sería, como no sería un nombramiento político, sino que sería una cuestión por sorteo, o sea, literalmente corre la bolita, ¿ya? Sacarías a los políticos de la ecuación.
Sí.
Y tendrías entonces un elemento de presión súper importante sobre los jueces para que hagan la pega como corresponde. O sea, ideas hay caminos para ir corrigiendo esto, y también necesitas una contrainteligencia potente.
Son las 5 de la tarde con 25 minutos. Johannes Kaiser, ¿tú te alejaste del partido o el partido se alejó de ti? Preguntan los chicos, preguntas.
Tú me dices el Partido Republicano.
Sí, claro.
Bueno, yo creo que en su momento el Partido Republicano tomó decisiones estratégicas que yo no podía compartir. Hay un tema de principios ahí. Yo traté de mantenerme dentro del partido, pero al tomarse la decisión...
Empezaron a sacar de las mesas...
Las comisiones. Al tomarse esa decisión, efectivamente, lo que me estaban diciendo es, ¿sabes qué más? No eres bienvenido. Yo no me quedo donde no me quiero. Así es sencillo.
¿Y tu relación con José Antonio Kast cómo es?
Es distante, yo nunca he tenido una relación muy cercana con José Antonio en ese sentido. Creo que es una buena persona, bien intencionado. Creo que ha cometido errores y todo.
Excelente haciendo errores. TikToks.
Oye, y
nuestro reportero en cancha, Eugenio Figueroa, nos dice que gol de Francia, vamos perdiendo 2-1.
Ah, 2-1, pero ¿cómo?
Se dio vuelta de repente.
Se dio vuelta de repente, 2-1. Johannes, mira, hay distintas cosas que nos gustaría conversar contigo. Hay gente que está haciendo las preguntas en el chat. Reglas del uso de la fuerza, las RUF. A ver, aquí apareció la ministra del Interior, que quería aplicar una RUF diferenciada, ¿cierto? Para los migrantes, para las personas, digamos, las diversidades sexuales, para las minorías.
A ver.
Cuando tenemos, digamos, una crisis desatada en seguridad, han cambiado los dos directores de la Policía de Investigaciones, van a sacar quizá al director de Carabineros.
Yo vengo trabajando hace 2 años el tema de las RUF. Lo empecé trabajando con el Ministerio de Defensa. Cuando salió la ley Naín Retamal, el Ministerio del Interior se agarró de las RUF para tratar de hacer un proyecto propio que lo que hiciese fuera desactivar la ley Naín Retamal, que no le gusta al gobierno.
Cuando hablaban de la ley de Gatillo Fácil.
Exactamente. Entonces generan una legislación que trae todos estos elementos medio ideológicos y medio vaga.
Pero yo no había escuchado en mi vida que hubieran RUF diferenciadas, como que va a llegar un carabinero a decir, señor, a ver usted, compañera, compañere.
Hábleme es que, para ver el acento. Hábleme
para ver tu acento.
Es que ahí te, eso te muestra hasta qué punto, se ignora en el gobierno qué significa reglas de uso de la fuerza. No son principios generales de uso de la fuerza, que es lo que permanentemente andan hablando esta gente. Las reglas de uso de la fuerza no son nada más que directivas, son órdenes que se les dan al soldado.
Sí, claro.
Al momento de tener que ejecutar una operación.
Es más allá que la fuerza física.
Es que hay un protocolo,
es un protocolo de las cosas que
del uso de la fuerza.
Que tú puedes o no puedes hacer en una operación determinada.
Te lo pregunto a mí porque yo también lo he escuchado, que está esa duda mucho dando
vueltas. No, la RUFE llega el carabinero al señor, primero, a ver, deténgase, pare.
Es otra cosa.
Bueno, pero hay cierto elemento que hay que seguir.
Pero el protocolo de carabinero es siempre el mismo. Las reglas de uso de la fuerza van a ser más o menos las mismas siempre en el caso de carabineros. ¿Qué es lo que pasa con los militares? Los militares tienen otro tipo de operaciones. No son operaciones necesariamente solamente de control de orden público o algo así.
Infraestructura
y tú crítica. Para cada operación, en la planificación, tú estableces las reglas. ¿Qué es lo que puede hacer el soldado? ¿Qué es lo que no puede hacer el soldado? ¿De acuerdo?
Como plan de vuelo antes de ir.
Digámoslo así. ¿Ya? Y de la mano de eso actúan. Si actúan de la mano de esas reglas de uso de la fuerza, lo que nosotros estábamos demandando para el proyecto de infraestructura crítica era que si cumplen con las reglas, es decir, con las órdenes que se les fueron dados a través de la planificación ratificadas por el ministro, etcétera, que no los puedan perseguir legalmente. Y si las órdenes dadas, es decir, las reglas de uso de la fuerza que se liberaron, porque así se dice, se liberan para los soldados, eran equivocadas, eran exageradas o fueron incluso criminales, sea responsable el que dio la orden, no el que la cumplió de buena fe. Y eso no les gusta. Eso no les gusta porque significa que el político es responsable, al final, por lo que sucede en el marco del cumplimiento. Ahora, si no cumples las reglas de uso de la fuerza que se te dieron para una operación especial, evidentemente que tú eres personalmente responsable, el soldado, el sargento, el teniente, quien fuere que haya recibido estas órdenes y actuó en contra de las órdenes.
Johannes, tengo que hacer el corte comercial, pero antes póngame unos aplausos, por favor, Alejandro. Tengo que saludar a nuestros auspiciadores. Libérate del uso de lentes con Novovisión, el centro oftalmológico. Renueva tu mirada y corrige esa disfunción visual. Ven a Novovisión y encuentra un tratamiento definitivo para tu problema. Presbicia, glaucoma, retina, cirugía refractiva, cataratas y mucho más. Visítanos en Santiago de Concepción. Conoce nuestros planes de financiamiento, convenios con Fonasa e ISAPRE. Agenda tu hora en novovision.cl. Novovisión, cambiamos la vida de las personas. Junto a nosotros está Johannes Kaiser. Luego va a entrar Paula Frigerio, que es de Portal Subastas Se Mueren. Para que la gente que está buscando casa, Portal Subastas, olvídense lo que
experto
es.
Idea.
Johannes Kaiser, te quedas con nosotros, hacemos corte comercial. A la vuelta seguimos. Chile pierde 2-1, dieron vuelta al partido, pero así.
Impresionante.
Pero, no nos dimos cuenta, dieron vuelta al partido.
Bravo, está viendo el teléfono, parece.
Vamos, si volvemos, estás en Ingobernables. Ya estamos de vuelta. No me puso música, Alejandro. Como yo pensé que. Se le pegó el computador.
No, que se puede.
Cosa. Ya estamos de vuelta, estás en Ingobernables. Johannes Kaiser, ¿quiénes apoyan su candidatura?
¿Quiénes apoyan mi candidatura? Tú dices, aparte de mi mamá.
Sí, tu señora, tu hija, preciosa. No.
Okay. Bueno, mi hermano Axel, por supuesto. La familia está.
Ah, está la familia. Sí, Axel, la familia, Vanessa.
Y tenemos un par de personas que. Permíteme presentártelas a fines de la semana.
¡Upa! Oigan, lo miran con. De republicanos están llamados, tienen Johannes, no nos metáis ruido, bajas la candidatura.
No, nada.
No,
para nada. Y por lo demás, no hay que olvidar una cosa, si estamos a 2 años de la presidencial.
Falta mucho. Hoy día Carolina Tobá dijo que quería ir, quizás.
Bueno, está bien.
Pues, ¿cómo están los sablazos ahí en el segundo piso?
Yo me imagino, yo la verdad es que no entiendo por qué alguien de este gobierno querría ir a la elección. Porque no importa quién vaya, le van a sacar la mugre.
¿Cómo eso? Usted dice que seguro sale alguien de derecha.
A ver.
¿Eso es seguro?
A ver, mira para afuera, mira la calle. Anda al supermercado. Solamente las últimas 2 semanas se dispararon los precios, por lo menos la sensación que tengo yo, 20, 30% en muchos productos.
Mira, yo conozco a los cabros en un supermercado que está acá cerca y todos los días cambian los precios de todo.
¿Sí? Como los argentinos, reetiquetando todo el día.
Entonces, pues de alguna manera las estadísticas del INE no nos están reflejando eso. Se está haciendo cada vez más caro todo, la benzina
subir de nuevo.
La criminalidad continúa. Nunca hemos tenido tanta inmigración como ahora. Incluso cambiaron el sistema de conteo en el gobierno, para que no se note tanto, ¿ya? Porque antes era por se contabilizaban las autodenuncias, ¿ya? Para ver cuánta gente había ingresado.
Para regularizarse.
Exactamente. Y ahora los avistamientos, porque ahora estamos contando... ahora estamos contando UFO, o sea, OVNI, claro.
Entonces, me perdí ahí.
¿Cómo es su avistamiento? A ver.
Los avistamientos. Entonces, si un carabinero ve a alguien ingresando ilegalmente, ¿sí? eso es lo que contamos. Pero no contamos ya las autodenuncias.
Avistamientos.
Los avistamientos. Entonces, con eso se les ocurrió para modificar entonces el sistema de conteo y decir que había caído el nivel de inmigración ilegal. Porque en la frontera no han modificado nada, no han cambiado nada. ¿Ok? La gente entra como quiere. Y eso es
una gran... los parlantes, yo me
es una gran... Sí, sobre todo si tocasen un poquitito de Mon Laferte, supongo que salían todos corriendo. Pero ese no es el punto. El punto fundamental es que este gobierno no ha hecho nada bien. La educación es una catástrofe. La salud, tenemos 2.700.000 personas en lista de espera. 50.000 personas se están muriendo al año sin recibir atención. La criminalidad... Han aumentado las tasas de homicidio en 100% en 2 años.
Oye, aparecen por pedazo.
Ya, exactamente. Se están comiendo a la gente. Pero si hemos llegado al punto que ya se están comiendo a la gente. ¿Cómo ya hemos llegado?
O sea, yo no sonrío que me dé risa, yo sonrío de la ridiculez de lo que estamos llegando.
Sí, este es un gobierno en el cual hay canibalismo. Había un caso de canibalismo. ¿Cuándo tuvimos nosotros antes un caso de canibalismo en este país?
Un caso conocido.
Toda la administración pública metía en el caso fundaciones, los jueces y todo. Levanta una piedra y encuentras un escándalo. Tengo a un equipo desde hace 2 semanas recopilando todos los escándalos de este gobierno y todavía no termina. No termina de recopilar, porque quiero hacer unos videos con los escándalos, porque la gente se lo olvida. Esta cuestión es un escándalo.
Uno tras otro, se va tapando.
Otro escándalo, ya. Entonces quisimos hacer una especie de documental de todos los escándalos.
Ah, mira.
Todavía no terminamos de recopilar todo el material. 2 semanas.
Me da risa porque hace 10 años atrás el caso Dávalos tenía el país parado y ahora sería como, dale.
Sí. Claro, es uno más.
Claro.
Es uno más. Entonces. Es una cuestión que realmente impacta. Impacta cuando el ministro Marcel sale a celebrar un crecimiento del 0,2%, que es menor que el crecimiento vegetativo de la población. O sea, tenemos recesión técnica con el 0,2.
¿Y cómo se entiende ese apoyo irrestricto al presidente Gabriel Boric?
El 30%, droga. Que tiene tatuada la cara el presidente
acá. Se mueven de ahí.
Droga. Sí, yo creo que están drogados.
No tenés que
estar viviendo en otro universo, en otra dimensión, en un planeta paralelo, que seguís creyendo en este gobierno. Es increíble. Yo no me lo puedo explicar, sino es porque de alguna manera hay dos grupos. Uno, bueno, el tema del consumo de droga probablemente juega un rol, pero el segundo grupo es el grupo que no se ha visto afectado y que es el mayor apoyador de este gobierno. Y son los zorrones progresistas, perfectamente inútiles, con complejo de culpa. Esos son el mayor grupo de apoyo a este gobierno. Y la verdad es que no me sorprende, porque este gobierno está compuesto por gente que no ha levantado una pala en su vida. Y se nota.
¿Ministro Grau va a ir a solucionar el problema Huachipato? ¿Qué cree que...?
El ministro...
¿Pero van a pagar en dólares o...?
A ver, en serio. Los americanos tienen una sobretasa de 25%. Los europeos tienen una sobretasa de 25%. Pero nosotros en Chile somos más inteligentes que los europeos y los americanos y le ponemos una tasa del 15% al acero chino. ¿Por qué? Porque nosotros en Chile hacemos las cosas distinto, ¿no es cierto? Y como las hacemos distinto, entonces probablemente porque somos mucho más astutos que los europeos y los americanos. Ahora, yo entiendo la crisis de Huachipato por otras razones también. Poca gente lo sabe, pero Chile tiene... Tú sabes que hoy en día uno de los factores más importantes en el costo de producción no es el laboral, es el energético.
Porque claro, casi todo es muy caro.
Ok, Chile tiene el costo de la energía industrial, uno de los costos de energía industrial más caros del mundo. Y nosotros seguimos construyendo fuentes de energía que son de las más caras del mundo. Mientras los chinos... Todos los meses construyen la cantidad de centrales a carbón que nosotros teníamos completa en Chile, la cerraron. Y eso ha impactado en nuestra capacidad de competir también. Nosotros no vamos a tener industria si no tenemos hidroeléctricas, si queremos energías limpias, etcétera, no vamos a tener industria si no tenemos hidroeléctricas, si no tenemos energía barata que nos permita participar de la revolución industrial 4.0, si no vamos a seguir siendo, en el mejor de los casos, proveedor de materias primas, y en el peor de los casos nos van a transformar de nuevo en Jurassic Park de indígenas para que vengan los europeos a ver cómo vivimos nosotros poniéndonos pluma en la cabeza.
Gonzalo, un segundo, ya, que estoy recogiendo a punto de hacer opiniones. Mi primer reporte deportivo en la vida. Me manda Eugia, a ver cómo me sale en la historia. Gol de Francia 2-1, goles de Fofaná y Colo Mauni. Y antes el gol anterior fue de Marcelino para Chile.
Mira.
¿Cómo me salió?
Bien.
¿Se entendió?
Johannes Kaiser.
Lo que no se entiende es cómo son franceses.
Johannes Kaiser, te damos las gracias por venir a Ingobernal. Puedes quedarte si querés, puedes seguir participando y metiendo la cuchara, Johannes.
Encantado.
Por favor, puedes seguir. Junto a nosotros, Paulita, ponte por favor los audífonos. Está junto a nosotros Paula Frigerio. Lo dije bien, Paula, ¿no? Acércate el micrófono, Paula, por favor. Está junto a nosotros, perfecto, Paula Frigerio, Gonzalo. Cofundadora y directora de Portal Subasta. Escúchenme muy bien. Hay una cantidad de edificios, proyectos que no se están vendiendo. Cuenta con una trayectoria excepcional en desarrollo de negocios, innovación y gestión de proyectos que abarca desde la minería a la energía hasta la consultoría. Portal Subasta, Paula, explícale a la gente lo que es, porque hay una cantidad de edificios, de departamentos que no se están vendiendo y esto hay que empezar a moverlo.
Hola, Gonzalo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a estar acá.
Bienvenida.
Bueno, el Portal Subasta es un emprendimiento nuevo que es una plataforma 100% online, opera 100% online, no hay martillero detrás, nada más, que de subasta de propiedades.
La mecánica es la gente empieza que está buscando proyectos, ¿cierto? Johannes quiere hizo una casa más grande, pero tu familia creció. Se mete a Portal Subasta, busca proyectos, ¿cómo funciona?
Mira, nosotros tenemos convenios con importantes inmobiliarias del país, entonces tenemos propiedades que son propiedades nuevas para entrega inmediata y claro, buscan las propiedades que están disponibles para subastarse y ahí puede encontrar alguna que le interese. Portal ofrece propiedades no solo para... Ahí está, gracias. Hay oportunidades tanto para inversionistas como para personas naturales que quieran comprar su vivienda, como dices tú. Porque bueno, una de las grandes diferencias además de Portal Subasta con otros sitios similares es que acá nosotros operamos con convenios con inmobiliarias, la persona puede comprar con crédito hipotecario o directamente al contado si es que tiene los recursos disponibles, pero en general en este tipo de sitios los pagos son al contado y acá existe la posibilidad de seguir el proceso con la inmobiliaria y solicitar el crédito hipotecario a tu banco. Así que ampliamos a un público más grande que el tradicional con esto.
Oye, ¿y qué les motivó a ustedes? Estás con Omar, yo los conozco. ¿Qué les motivó crear Portal Subasta?
Bueno, primero que, bueno, a mí me encanta el mundo inmobiliario. Siempre he estado pendiente de lo que pasa.
Oh, el mundo inmobiliario, Johannes.
Bueno, si no hay Lucas,
pues. Y las tasas están disparadas, claro, también.
La gente tiene miedo.
A ver.
Justamente, bueno, por otro lado me encanta el mundo de la subasta, yo compro siempre en eBay y fue un poco el modelo que seguimos para la página. Y después lo otro que estaban comentando ustedes, que efectivamente uno ve que hay un mundo inmobiliario parado en este minuto.
¿Qué está costando?
Bueno, según la Cámara Chilena de la Construcción, en este mundo, minuto está el stock más alto de viviendas nuevas, terminadas, registradas nunca en la historia del país. Entonces hay aproximadamente, según las últimas cifras, 77.000 viviendas nuevas terminadas sin vender, más las que están todas
en desarrollo, en blanco,
con lo cual hay muchos proyectos nuevos también que no se están iniciando. Y por otro lado está el temor a la gente de la incertidumbre, de quedarse sin trabajo y los precios de los créditos hipotecarios que han subido muchísimo, tanto los requisitos para que tengan un crédito como las tasas, entonces el costo del crédito. Entonces ahí se ha generado un sistema que da una oportunidad para un emprendimiento como este de ayudar a dinamizar el mercado, ofreciendo propiedades a precios únicos, digamos, que no son los mismos que tú vas a conseguir en la sala de venta, y por lo tanto ayudando a ambos, a las inmobiliarias, a acelerar sus procesos de venta y a los compradores de obtener oportunidades muy interesantes.
Oye, Johannes, ¿cómo ves tú, por ejemplo, este tipo de iniciativas que le den movilidad, que agilicen los procesos? Porque yo creo que eso es lo que más se necesita, la cantidad de viviendas que están listas para entregar, que están paradas, las que se están construyendo.
Mucha gente no le pasan plata.
Es maravilloso, pero entre otras cosas, ¿por qué? Porque no te olvides de que muchas inmobiliarias dependen de poder vender estas viviendas, claro, para poder pagar sus créditos. Hay mucha gente, muchas constructoras, que están literalmente, o sea, respirando por la herida en este momento. Muchas han quebrado, hay mucha gente que ha sido despedida. Entonces, cualquier cosa que ayude a dinamizar el mercado de la construcción, que es uno de los mercados que absorbe mayor cantidad de mano de obra, es bienvenido. Yo lo que lamento profundamente este año, o el año pasado creo que fue, se terminó de implementar el aumento del IVA
a la construcción.
A la construcción. Yo lo critiqué muy duramente y no sigo sin entender por qué el ministro de Hacienda, este gobierno, no decidió por último posponerlo. Hasta que empezara a mejorar el país. Exactamente, porque sí. Tú tienes dos cuestiones. Tú tienes un encarecimiento del precio del crédito gracias a los retiros. Y por otro lado, tienes también un encarecimiento de la vivienda gracias al aumento de los impuestos. Y a eso súmale los reavalúos que ha hecho el Servicio de Impuesto Interno por no, sí.
Llegaron y te lo reevaluaron.
Exactamente, sí. Que también entra a impactar en lo que es el costo de las propiedades, de las viviendas y el cálculo de la gente de si se compran o no una propiedad.
Una propiedad.
Entonces, es un círculo bastante, bastante dañino en el cual nos hemos metido, una espiral descendente. Yo espero que en algún momento seamos capaces de salir de ella, porque los países pueden arruinarse. Nosotros lo hemos vivido hace mucho tiempo atrás. Pero hay países que de la riqueza, del desarrollo, pueden terminar arruinados. Y yo creo y veo cómo nos estamos moviendo en esa dirección. Por eso saludo toda iniciativa que nos permita ralentizar eso hasta que podamos cambiar.
Paula, ¿cómo ha sido? Yo he conversado con distintas personas que están en el mundo de las propiedades, de las ventas, y muchos te dicen este es un muy buen momento para adquirir todos estos proyectos que están así, entrega inmediata. Porque uno puede, digamos, negociar mejor, la inmobiliaria necesitan vender las unidades, y después preocuparse de la tasa. ¿Tú compartes un poquito esa mirada o no?
Sí, efectivamente. Porque además siempre existe la posibilidad futuro de renegociar la tasa. Claro. Entonces hoy día obteniendo un muy buen precio, además hay facilidades también que están dando las inmobiliarias para pagar en cuotas el pie, y todo eso en portal de subastas es posible porque nosotros intermediamos y la inmobiliaria cierra el negocio. Y sí, efectivamente, bueno, lo que se ha visto históricamente, que cuando bajan las tasas tú puedes renegociar, puedes comprar, pero la oportunidad del precio es ahora, no después. No,
me contaban que, por ejemplo, todos estos proyectos que están por entregar, no sé, casas, te están diciendo, bueno, si quieres te pongo una piscina.
¿Verdad?
No, sí, o mueble. Te regalan o te la mueblan.
Yo tengo una pregunta cortita. ¿Es cierto que el mejor momento para comprar siempre es ahora? Porque hay gente que espera que estalle la burbuja, que bajen los precios. Pero yo he escuchado las dos versiones, ¿o no?
¿Dónde escuchaste eso, Carlos?
No se lo escuchaba.
Carlos, yo a veces tengo que chequearle a Carlos los datos que me trae el programa.
Yo creo que los precios han bajado, en términos reales han
de
bajado.
De venta, claro.
No, o sea, es que en términos reales es que el peso vale mucho menos. El peso vale mucho menos y en ese sentido, hasta cierto punto uno ya nota una caída en los precios. Lo que pasa es que la gente está ganando menos también. Si el valor del peso, de los sueldos, claro, está bajando el valor de la economía completa y de manera más o menos homogénea. Entonces el valor de ciertas cosas se mantiene o ha aumentado desde el punto de vista de la percepción de la gente. La verdad es que el peso es el que está perdiendo valor. Y en otros casos, efectivamente, ha habido una disminución del valor.
¿Y cómo te ha reaccionado la gente en Portal Subastas, Paula?
Mira, la recepción de la inmobiliaria ha sido extraordinaria. O sea, les ha encantado el modelo. Bien, lo ven como un nuevo canal de venta innovador que va a llegar a otro público más amplio, con buena difusión. Así que a las inmobiliarias les ha encantado y en cuanto a los consumidores estamos esperando para ver, porque partimos hace un par de semanas lanzamos el programa en Sin Filtro. Sí. Ahora tenemos abiertas 3 semanas las propiedades subidas al sitio.
A ver, eso quiero entender un poquito la mecánica de cómo funciona Portal Subasta. Hay propiedades y uno... A ver, explícame un poquito cómo es eso.
Las propiedades están exhibidas durante 3 semanas para que la gente pueda...
una oferta.
No, todavía hacer la oferta. Pueda conocerlas, pueda ver los documentos, pueda incluso ir a visitar la propiedad que quiere, pueda hablar con su banco a ver si puede tener una aprobación.
Una simulación,
una aprobación del crédito para saber hasta cuánto pueden ellos ofrecer. Y después de esas semanas, nosotros ahí abrimos a la subasta automática, que hay 5 días durante las cuales las personas pueden subastar desde su teléfono celular, desde su computador, a cualquier hora, 24 horas, porque es una plataforma totalmente automática, y al final de esos 5 días, en la hora de término que está indicada en el portal, ahí se cierra la subasta. y queda el adjudicatario de esa propiedad. Entonces, ahora estamos en el periodo de que todavía están las propiedades para que la gente...
exhibición.
En exhibición. Y el lunes 8 de abril abrimos ya la subasta full, ya para que la gente empiece a subastar.
Johannes, atento el 8 de abril.
Pues normalmente los remates funcionan con una especie de prepago, tú pones una garantía, ¿no es cierto?
Sí, acá hay que poner una garantía, que es la seriedad de la oferta, digamos, pero no queremos que la gente también esté jugando con la plataforma sin tener la intención real de comprar. Y esta garantía, obviamente, si la persona no se adjudica el bien, nosotros la devolvemos. La garantía es retenida solo por la persona, para la persona que se adjudica el bien, y en ese caso va al pago del pie. Esa propiedad se adjudica al pago del pie. O sea, la garantía el consumidor no la pierde nunca, a no ser que se retracte de la compra por algún motivo.
A ver, y para entender, no, ¿cierto? Uno se mete a portalsubastas.cl, ¿cierto? Me meto a portalsubastas, veo las propiedades que están en exhibición. Van a estar 3 semanas en exhibición, uno las ve, se puede comunicar, se la puede mandar al ejecutivo. Y esa propiedad tiene un precio, ¿cierto? Ponte tú, no sé, 7.000 UF, o sea, 5.000 UF. Ese es el precio base y yo hago una oferta sobre eso. Digo, ya, yo quiero pagar 5.500.
Sí, tú puedes ofertar el mínimo, si es que quieres, los 5.000. Y después ir subiendo, los distintos postores pueden ir subiendo esa oferta.
El día que se abren las ofertas.
El día que se abren las ofertas.
¿Y las ofertas se abren? ¿Cuánto va a estar? ¿24 horas abierto?
5 días.
5 días.
De lunes a viernes. De lunes a viernes. Y además te van llegando notificaciones, te van llegando a tu mail, a tu WhatsApp. Oye, recibimos tu oferta fue superada, quieres aumentar tu oferta. Todo eso se va, el sistema funciona interactivamente y te va a ir avisando a medida que transcurran los días de subasta.
¿Este modelo lo hacen en otras partes, en otros países, el de la subasta de propiedad? Porque yo he visto también como esa microfracción. ¿Viste que la gente ahora compra como también una fracción de una propiedad?
Sí, el modelo de subasta de propiedades yo lo he visto en Estados Unidos. Hay varias plataformas de subasta. Existen plataformas de subastas de propiedades reposeídas. Hay una incluso que encontré que es de un nicho que son propiedades de superlujo. Que subastan solo propiedades de superlujo.
¿Estás vendiendo la de Trump?
Claro. Y también hay otras que también propiedades de todo tipo. Y nosotros partimos con este nicho de las propiedades nuevas y para entrega inmediata. Es el nicho nuestro que estamos partiendo por ahí.
Estamos conversando con Paula Frigerio de portalsubastas.cl, cofundadora y directora de Portal Subasta. Entonces, el 5 de abril, ¿cuándo se...?
Lunes 8 de abril.
Lunes 8 de abril. Se tienen que meter a portalsubastas.cl, empezar a navegar. Si le gusta la propiedad, llama al ejecutivo, la pueden ir a ver también a terreno, ¿cierto? La recorren y el 8 de abril...
empiezan a subastar.
Empiezan a subastar 5 días y ahí hace la oferta.
Sí, la oferta o las ofertas.
O las ofertas.
Ya está entretenido.
¿Usted que está buscando propiedad?
Sí, pues empezamos a imponear y me suben y no sé qué, y como
y
negociando todo.
Se genera un entusiasmo ahí.
Claro.
Y aprovecho de recordarles que existe un aval del Estado hasta que son 4.500 UF.
Mira el dato.
Para el crédito hipotecario, para la primera vivienda. Y las mejores tasas las está ofreciendo en este momento el Banco Estado. Así que si tienen un interés en esa materia, puede ayudarles a quienes quieran adquirir una vivienda. Y quienes no quieran pagar contribuciones por ella, ya saben.
¿Eso va al no pago contribuciones? Vamos, carajo.
Yo no soy partidario de que una persona que ha ahorrado su plata, no se la gastó en fiestas, ni en drogas, ni en el Minsal, que esa persona que pagó su casita tenga que pagarle arriendo al Estado. No. Si el Estado necesita lucas, que deje de malgastarla, pero no puede ir donde la gente y cobrarle impuestos por haber ahorrado. Eso no corresponde.
Paula, Johannes, les doy las gracias por venir a Ingobernables hoy, día martes.